Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Pues ya hay fumata blanca, os lo avanzamos la semana pasada. A comienzos de esta tendríamos nueva empresa para la plaza de toros de Las Ventas. Y el ganador es Simón Casas, el gran favorito, después de abrirse los sobres con las ofertas y superar ampliamente a la candidatura a la reelección de la empresa Tauro Delta. El productor francés, como se hace llamar Simón Casas, sorprendía a todos con su presentación a última hora y después con la desorbitada oferta económica, muy superior al mínimo que pedía el pliego y a la presentada por Tauro Delta. Casas y su socio Nautalia Viajes ganaban por la mano en este aspecto a los empresarios vascos y a su socio, el multimillonario mexicano Alberto Balleres. Estos se confiaron de ser los únicos licitantes por Las Ventas y el zasca ha sido monumental, como la plaza. El buscar los mínimos ha resultado crucial en la puntuación final. Ese exceso de confianza mató a la candidatura de Tauro Delta y Balleres. Y ahora toca trabajar, y trabajar y mucho a Simón Casas. Su amplio canon a pagar a la comunidad obliga a un sobreesfuerzo de la nueva empresa para hacer rentables los festejos taurinos de abono y de temporada, y también a una programación estatorina que haga atractivo el edificio de cara a otros eventos. Y sí, hemos dicho temporada, porque sabemos que San Isidro tapa muchos agujeros, pero donde hay que poner todo el esfuerzo será cuando se apaguen los focos del abono y haya que programar festejos de fin en fin de semana. Parece seguro las vueltas de las novilladas nocturnas, que tan buena aceptación tuvieron décadas atrás, pero los domingos de los meses de verano merecen una vuelta de tuerca. Apostar de verdad por programar festejos interesantes para el aficionado. Madrinos Valencia o Zaragoza, y la temporada es sagrada, no se toca, se trabaja. Al final, el tan criticado pliego ha alumbrado una pugna entre dos empresas y ahora toca hacerlo rentable a quien más ha apostado por hacerse con el premio final, la gestión de Las Ventas. Era el último cartucho de Casas, el ahora o nunca. La apuesta le ha salido cara y por fin se ha hecho con su ansiado premio. Enhorabuena y suerte. Aquí encontrará comprensión cuando se hagan las cosas bien y mano dura cuando comprendamos que la línea comienza a torcerse. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, ya está aquí a mi lado Javier Fernández Mar Domingo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
Bueno, pues semana intensa esta última del mes de septiembre.
Muy intensa.
Que vamos a comenzar a conocer en forma de titulares.
La Fundación Toro de Lidia presenta ante el Tribunal Constitucional más de 22.000 cartas para que este resuelva tras 6 años la prohibición de los toros en Cataluña.
La Plaza de Toros de Valencia va a coger el sábado 8 de octubre el festival a beneficio del pequeño Adrián.
La Plaza de Toros de Illescas celebrará también el sábado 8 la llamada corrida total con los toros de Victorino Martín como protagonista.
El festival al beneficio del subalterno José Manuel Soto pondrá punto y final a la temporada en la Real Maestranza de Sevilla.
Alba de Tormes va a cerrar la temporada en tierras salmantinas con un festejo mixto el próximo domingo 16 de octubre.
Y la Feria de Novilladas de la localidad madrileña de Moralzarzal vuelve a reducir un año más su número de festejos y este año solo anuncia 2 novilladas picadas. Y la semana pasada nos dejaba el ganadero Alipio Pérez Tabernero, y esta semana también nos tenemos que hacer eco de otro fallecimiento, otro referente del campo charro salmantino, el ganadero Antonio Pérez Montalvo, el mítico AP, nos dejaba a la edad de 99 años de edad. Nuestro más sentido pésame a toda la familia de este mítico ganadero salmantino. Y ya sabéis, como todas las semanas, que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre esta redacción y vosotros, mails y redes sociales. Javi,
tenemos 2 correos electrónicos: albero@cope.es y toros@cope.es. si prefieren en Facebook, allí nos encuentran como facebook.com/alberocope, y si por lo demás prefieren el Twitter, somos @alberocope.
Bueno, pues hemos querido recoger en estas horas, después de conocerse la concesión de la Plaza de Toros de Madrid a Simón Casas y a Nautalia Viajes, ¿qué se dice en las redes sociales sobre esta concesión?
Se está diciendo mucho, ¿eh? Sixto, sí. Mario Uribe, por ejemplo, cree que por su perseverancia Simón Casas merecía ya esta oportunidad. Ahora lo que tiene que hacer es aprovecharla. Tomás Robledo opinaba que la Plaza de Madrid necesitaba un cambio y Simón Casas puede dárselo. Y Nerea Castro, por su parte, decía que va a tener que trabajar mucho porque la inversión prometida es muy alta.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bajando por donde los garitos, dejándome caer por la cuesta abajo.
Bueno, yo creo que si va a tener un rincón favorito de Madrid, nuestro primer invitado va a ser uno muy claro, ¿no, Javi? La Plaza de Toros de las Ventas.
Clarísimo, el que tenemos todos los aficionados a los toros en Madrid, y un rincón, yo creo, del que estaba detrás desde hace unos pocos años ya, ¿eh?
Sí, yo creo que el sitio ansiado.
Sí.
Queremos hablar con el hombre del día, con el hombre de la semana, con el hombre... Quiero decir, casi que está del año, de la temporada, porque es la noticia de la temporada. Es el nuevo empresario de la Plaza de Toros de las Ventas, tras ese fallo emitido este martes por el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Simón Casas, bienvenido al Albero y enhorabuena por esa concesión.
Muchas gracias.
Simón, ¿era el ahora o nunca presentarte a este concurso de adjudicación de la Plaza de Toros de las Ventas?
Sí, ahora o nunca para mí, pero podría ampliar. Ahora o nunca para el futuro de la fiesta. La fiesta de los toros está en un momento un poco crítico por mal entendimiento, porque es un arte evidentemente que juega con los valores universales, pero muy falta comunicación para expresar que eso es cultura, que eso es historia, que eso es identidad, que esto hasta es digamos protección ecológico de los animales, de todo. Comunicación. Hemos pasado a cultura, la toromaquia, hace unos cuantos años, pero pasar a cultura es una cosa, ser culto es otra cosa. Culto no quiere decir más que simplemente plantear la buena pregunta. Culto no es contestar, sino preguntar, plantear la pregunta, comunicar esa pregunta, hacer valer la toromaquia como arte, como cultura. Y eso sí que es importante, y que si no se hubiera hecho ahora con algunos partidos políticos que están en contra, con mal entendimiento sociológico, pues a lo mejor hubiera sido demasiado tarde.
Simón, ¿te vas a tener que adaptar a la personalidad de la Plaza de Toros de Madrid por la afición, por bueno, por ese planteamiento que siempre tiene la Plaza de Toros de Madrid por exigencia? ¿La Plaza de Madrid se va a tener que también que acoplar a Simón Casas, o esto va a tener que ser una comunión entre ambas partes?
Una comunión. Yo respeto al público de Madrid, hasta los aficionados más exigentes. Los respeto, los entiendo y tienen razón. Tiene sus razones, y alguna que comparto plenamente. Lo que pasa es que tienen que entender que estamos en el mismo barco, que es el barco del arte del toreo, y que pasándose de integrismo, pasándose de críticas internas, no es de extrañarse que luego nos critiquen desde fuera. El toro, evidentemente, la verdad, la entrega, estos valores que comparto plenamente con los aficionados más exigentes de Madrid. Pero luego hay una gestión, tiene que haber realismo y sobre todo un amor común, apasionado a la fiesta de los toros, al arte del toreo, para desde dentro comunicarlo hasta más allá de los burladeros.
Simón, ha sido fundamental, aunque no ha sido finalmente vista la puntuación que ha habido en este concurso de adjudicación. La parte económica, vosotros, la oferta que presentaba Simón Casas Production y Nautalia Viajes superaba en 700.000 euros el mínimo establecido por la Comunidad de Madrid como canon. ¿Es un canon asumible para intentar buscar un beneficio económico? Como habéis dicho vosotros también en un comunicado que emitisteis, esto va a ser también una inversión en la fiesta.
Ese pliego tenía una gran virtud, es que analizándolo uno se da cuenta que lo que pedía el pliego de la Comunidad de Madrid era la capacidad de inversión para el futuro de la fiesta. Por lo tanto, hemos invertido en el descuento de abonado para que la gente vuelva, acuda a la Plaza de Toros, en la comunicación, en la publicidad, para hacernos conocer más allá de la frontera del toro, en la calidad de programación. Este pliego pedía dos cosas: inversión, convicción y transparencia. Por primera vez desde hace muchísimos años, este concurso ha sido plenamente transparente, porque efectivamente se ha solucionado por regla de tres matemática, y por lo tanto tengo que expresar mi reconocimiento a la Comunidad de Madrid, no por haber ganado, sino por haber creado una verdadera abertura de competencia para el bien de la fiesta, para el interés general.
Simón, bueno, llevamos apenas 4 minutos hablando contigo y ya nos has mencionado 2 o 3 veces la palabra comunicación. Y lo hablábamos Sixto y yo antes del programa. La comunicación es una de las bazas más importantes que tiene tu empresa. Sin ir más lejos, la campaña que lanzasteis ayer de Zaragoza es una campaña espectacular. ¿Va a ser la comunicación uno de los pilares fundamentales de Simón Casas Productions en la Plaza de Toros de las Ventas? ¿Vais a dar la importancia que merece la comunicación en la Plaza de Toros de las Ventas?
Efectivamente, pero no hay buena comunicación que no esté fundada en los valores. La comunicación de Simón Casa Producción, como la campaña efectivamente de la Feria de Zaragoza de este año y del año pasado, tiene como fundamento la tauromaquia como arte y cultura, en búsqueda de la belleza, en búsqueda de la estética. La tauromaquia no es un mercado cualquiera, es un mercado de producción artística. Estamos bajo, digamos, el mando del Ministerio de Cultura, que la tauromaquia pasó de interior a cultura hace unos cuantos años. Ya es tiempo de reivindicar nuestra identidad, de reivindicar que la tauromaquia es arte y cultura, que efectivamente es el arte de la vida y de la muerte, como la vida, como la existencia, como la historia. Y a partir de ahí la comunicación sirve siempre y cuando esté, digamos, sirva los valores universales. Y la tauromaquia es un arte universal, lo entiendan o no lo entiendan, lo admitan o no lo admitan, pero el arte de la vida y de la muerte en búsqueda de la belleza es un arte universal.
Simón, vuestro socio de cabecera en este concurso ha sido Nautalia Viajes, su director general Rafael García Garrido es vuestro socio en esta UTE formada para concursar y para ganar en este concurso de adjudicación de la Plaza de Toros de las Ventas. ¿Qué puede aportar Nautalia Viajes en lo respecto a lo extrataurino, a esa gestión diaria de la Plaza de Toros de las Ventas?
Pues es muy sencillo. Gestionar la Plaza de las Ventas de Madrid es una sala de espectáculo polivalente. Están los toros, evidentemente, como actividad principal, pero es una concesión para todo tipo de espectáculo, para todo tipo de eventos. Y también existe, digamos, el turismo. Pero el turismo, nos estamos dando cuenta que en los meses de verano en Madrid hay más chino que españoles en la sí. Plaza de Toros. Y eso es una realidad. Por lo tanto, tenemos que multiplicar la asistencia de turistas y de los chinos en particular a la Plaza de Toros, porque el dinero que viene de fuera nos permite de sostener y de alimentar el futuro de la fiesta de los toros, que es un arte y de este país, de España, un arte de nuestra identidad, una expresión de nuestra alma. O sea que Nautalia en este caso nos aporta la posibilidad de gestionar bien, con grandes equipos de trabajo, y de gestionar más allá de las fronteras histórica de la tauromaquia.
Simón, ¿qué ideas o qué planteamientos tenéis sobre todo? Porque bueno, la Feria de San Isidro es una feria bueno marcada, ¿no? Por el abono, por la presencia, suponemos, de figuras, pero para fuera de temporada, que es siempre esa pata que suele cojear en las empresas que han tenido al frente de la Plaza de Toros de las Ventas, no sé, algunas de lo que habéis puesto en vuestra oferta, la vuelta de las novedades nocturnas, no sé si para los domingos vosotros tenéis algún planteamiento especial en cuanto a cerrar carteles semana a semana. ¿Cuál es el planteamiento de esa temporada de las ventas que suele ser tan complicada a la hora de cerrar?
Bueno, primero, aumentar la calidad de programación. Por ejemplo, en San Isidro ya se sabe que había hasta ahora pues 6, 7, 8 corridas cartel rematado, pues nosotros queremos duplicarlo. Luego, fuera de temporada, hay que recuperar las fechas tradicionales, como es el Domingo de Resurrección, el Domingo de Ramos, la Feria de la Comunidad de Madrid, la Feria de Otoño, trabajando el producto. Luego, en el mes de julio, vamos a hacer animaciones permanentes todos los fines de semana, jueves, viernes, sábado, en nocturno en la Plaza de Madrid, que se tiene que convertir en un centro de ocio y en un centro de actividad lúdica y culturales también. O sea que no me voy a extender más de la cuenta porque tenemos poco tiempo, pero aquí hay un antes y un después. Gestionar simplemente la Plaza de Madrid taurinamente, dentro de un marco estrecho de ambiciones y de objetivos, o gestionarle con los medios necesarios, con el dinero necesario en términos de inversiones, para abrir el abanico de las programaciones, de las animaciones y de las reivindicaciones en sentido de espectáculo y en sentido de identidad. Esto es lo que vamos a hacer. Por eso hemos invertido mucho dinero en la oferta de publicidad, pero publicidad y comunicación no quiere decir tirar el dinero por la ventana, quiere decir ir en búsqueda de más público, en la calidad de programación igual, y en el descuento de los abonos, que no existían descuentos para los abonados de San Isidro. Pues hemos ofrecido 10% de descuento para los abonados de San Isidro y 20% de descuento para los abonados de la Feria de Otoño. O sea que trabajar con todos estos vectores, con todos estos medios, evidentemente invirtiendo el dinero necesario para buscar este objetivo, ¿cuál es? 100.000 espectadores más en 2017 que en 2016. Y 100.000 espectadores más a 40 euros de promedio, pues son ni más ni menos que 4 millones de euros. Por lo tanto, bastante menos dinero que lo que hemos ofrecido.
Y otra cosa que nos ha llamado la atención positivamente es vuestra apuesta por las escuelas de tauromaquia de la Comunidad de Madrid y de esa oferta muy al alza en cuanto a lo que pedía el pliego.
Invertir para las escuelas, que sea para la tauromaquia, o cualquier sector de actividad, es invertir para el futuro. Salía las condiciones del pliego con 210 o 220 mil euros de inversión mínima para la escuela. Hemos puesto 500, pero 500 para el futuro, 500 para los alumnos y más para otra cosa que es muy importante. ¿Para qué sirve la preparación de los alumnos en las escuelas si luego nada más salir de las escuelas se encuentra en el paro? Por lo tanto, hemos creado una cosa que hemos ofrecido a la Comunidad de Madrid, que son la beca de futuro, que cuando salga un alumno brillante de la Escuela de Tauromaquia de Madrid, enseguida tenga 15 noviadas para empezar a expresarse sin tener necesidad de debutar con picadores en Madrid, con noviadas muy fuertes, que cada dos por tres lo llevan a la enfermería. El arte del toreo debe de ser humano, debe de ser apasionado y debe de ser inteligente.
Eso es una reflexión más que interesante. Simón, supongo, y bueno, te han acompañado en estos días, vas a rodearte de tu equipo habitual de trabajo, ¿no? Nacho Lloret, Curro Vázquez, Santiago López, gente que ha estado contigo en estos años de trabajo en otras plazas y que también no van a tener su hueco en la Plaza de Toros de las Ventas.
Evidentemente, y vamos a ampliar el equipo de trabajo. Yo siempre he tenido como convicción que el trabajo de un productor, cualquiera sea la producción, no puede ser un trabajo individualista, tiene que ser un trabajo de equipo. Hace muchísimos años que están trabajando muchos profesionales conmigo. Vamos a ampliarlo y Natalia va a aportar su capacidad, su tecnicidad, su saber hacer, y vamos a crear un equipo de trabajo que cada cual pueda responder a las necesidades de lo que debe de ser la perennidad, la estabilidad, el futuro, la protección de la fiesta de los toros, del arte del toreo.
Y por último, Simón, aunque bueno, la aventura no ha hecho nada más que empezar, pero si esto han pasado 4 años, ¿dónde te gustaría haber colocado a la Plaza de Toros de las Ventas?
Como referente de los valores universales, la bravura, la nobleza, la entrega de un pueblo, que en un segundo, que sea guapo, que sea feo, que sea inteligente, que sea tonto, que sea de la sombra o que sea del sol, hay momentos en la Plaza de Toro que todos los corazones y todas las mentes están unidas, unidos. ¿Unidos a partir de qué? De la entrega de un hombre frente al animal más maravilloso de la creación de la humanidad, que es el toro de Lillo, de Lilla, la bravura, la nobleza, en busca de la estética, hace de la toromaquia un arte mayúsculo. Ahí es donde quiero colocar la Plaza de las Ventas como referente de un sintomático de la cultura universal.
Pues Simón Casas, agradecerte que hayas elegido la cadena COPE para esta primera entrevista como nuevo empresario de la Plaza de Toros de las Ventas y desearte toda la suerte del mundo, porque aunque es una frase muy manida, el beneficio de la Plaza de Toros de las Ventas redundará en el beneficio general de la fiesta de los toros, y en eso estamos todos embarcados. Así que mucha suerte y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Sixto Naranjo,
el albero,
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas esas noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y este repaso, esas noticias más importantes, lo vamos a comenzar hablando de la Fundación Toro de Lidia, que la semana pasada presentaba ante el Tribunal Constitucional para que este resolviese tras 6 años la prohibición de los toros en Cataluña. Más de 20.000 cartas unipersonales para instar el fallo del recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado 28 de octubre de 2010 para revocar esa prohibición de las corridas de toros en Cataluña y sobre la que aún no se ha pronunciado el alto tribunal. José Manuel Soriano, abogado de la Fundación del Toro de Lidia y del bufete Cremades y Calvo Sotelo, en la linterna de COPE.
Es necesario y fundamental para la toromaquia que el Tribunal Constitucional resuelva. Sí. Entendemos que la resolución no puede ser otra que la estimación del recurso y que en aquel momento el Parlamento de Cataluña pues invadió competencias, que en materia de competencias las tiene el Estado y que en este caso el Parlamento de Cataluña se excedió en las mismas y por tanto se tiene que declarar que aquella ley pues no cumple con los trámites y con la legalidad y que es necesaria su restitución.
Pues nos vamos hasta Sevilla, y es que la Real Maestranza de Caballería pondrá punto y final a su temporada con el festival a beneficio del subalterno José Manuel Soto el 12 de octubre, este subalterno que perdió una pierna en un percance este pasado mes de septiembre. El rejoneador Diego Ventura va a abrir un cartel en el que también estarán los matadores de toros Juan Mora, José Ortega Cano, Finito de Córdoba, Juan José Padilla, Daniel Luque y el novillero Rafa Serna. Y la Plaza de Toros de Illescas celebrará también el sábado 8 de octubre la llamada Corrida Total, con toros de Victorino Martín como principal reclamo. Una corrida que va a anunciar a 3 toreros jóvenes de la provincia de Toledo, como son Cristian Escribano, Gómez del Pilar y Raúl Rivera, y con el valor añadido de una lidia total con 3 cuadrillas elegidas expresamente para este festejo, con la intención de dignificar la lidia en todos sus tercios. Y una semana después, la Plaza de Toros de Alba de Tormes pondrá punto y final a la temporada en la provincia de Salamanca. Será el domingo 16 de octubre, coincidiendo con las fiestas patronales de Santa Teresa de la Villa Salmantina. Un festejo mixto en el que anteestados de Castillejo de Huebra van a actuar el rejoneador Andy Cartagena y los diestros Curro Díaz y Juan Leal. Y la Feria de Novilladas de la localidad madrileña de Moralzarzal vuelve a reducir un año más su número de festejos negativamente. En esta ocasión cuenta con solo 2 novilladas picadas, una menos que el año pasado. La feria se completa con un tentadero público y una clase práctica, y asimismo una suelta de vaquillas el viernes y encierros de sábado a lunes. Los carteles de esta Feria de Novilladas comenzarán el sábado 1 de octubre con los novillos de los hermanos González para Mario Alcalde, Jorge Siegas y Daniel García. Y el lunes 3 de octubre los novillos serán del Retamar para Juan Miguel, Ángel Sánchez y Pablo Moro. Gracias. Y seguimos recogiendo los mensajes sobre la concesión de las ventas a Simón Casas. Por ejemplo, Rubén Aguado cree que la Comunidad de Madrid deberá estar vigilante en que Simón cumpla todo lo prometido. Verónica Montes decía que Madrid no es Valencia o Zaragoza y Simón Casas tendrá que ser sensible con los gustos de su afición. Y Roberto Ruiz opinaba por último que Simón ya tiene lo que tanto ha buscado, ahora que lo aproveche por el bien de la fiesta. Os seguiremos leyendo. Bueno, y en esta nueva edición del Albero también queremos hablar con un torero que ha protagonizado una más que interesante temporada, sobre todo en esta última parte, un torero en el que siempre hemos confiado y aquí lo hemos dicho muchas veces. Es verdad que, bueno, pues en esta última temporada ha pasado por ciertos altibajos, sobre todo al principio de temporada, pero que nos alegra muchísimo que haya vuelto a la senda del triunfo y a la senda del torero que tanto nos ha gustado ver. Iván Fandiño, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Isto.
Bueno, pues lo dicho, ¿no? Una temporada de menos a más, quizá.
Sí, una temporada que empezó bastante complicada, que, bueno, pues las cosas venían bastante torcidas, por no decir al revés completamente, y bueno, pues a partir de julio yo creo que se ha ido remontando todo y, bueno, pues ahora mismo podemos verlo todo con unas expectativas mucho mayores.
Madrid, ¿no? Madrid, aunque hubo triunfos, ¿no?, también en ese inicio de temporada, pero, bueno, pues ese paso por Madrid sin suerte marca mucho, ¿verdad?, para un torero.
Sí, sobre todo cuando estaban las cosas así un poquito en stand-by, ¿no? Pues el hecho de que no le ayudara ningún toro en ninguna de las dos corridas de la Feria de San Isidro, pues condicionó toda una temporada que, bueno, pues necesitaba mucho de un triunfo en Madrid, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues como no se dio, pues hubo que tirar por otros derroteros, pero bueno, siempre con la fe y la confianza en uno mismo de saber que lo que estaba tocando pasar, pues eran, bueno, pues unos bajones que les ha tocado pasar a muchos toreros y en este caso, como ha tocado a mí, y bueno, siempre con las vistas puestas en volver a recuperarse y en volver a estar en el sitio que siempre he querido estar.
Y el trato de la afición de Madrid con Iván Fandiño, ¿has notado que ha podido cambiar, no ha podido cambiar en estos últimos años?
A ver, yo no me paro a pensar en esas cosas, esto, porque yo creo que, bueno, cuando un torero genera muchas expectativas y luego las circunstancias no le permiten estar a la altura de esas expectativas, pues creo que la gente es justo que también se sientan defraudados y, bueno, pues también puedan tener sus más y sus menos, ¿no? Yo creo que sobre todo lo importante era mantener la mente despejada, creer en uno mismo y darles opinión o darles motivos para que el día de mañana, pues ese torero al que le habían tenido tantas expectativas, pues si volvía reforzado, revolvía con otro toque, ¿no?, con otro sello de distinción, como ha sido el caso, que espero que me vean así las posteriores tardes, pues que vuelvan a resurgir de esa creencia, ¿no?, en mí y bueno, sobre todo con ilusiones renovadas, ¿no?, que es lo que pretendo ahora mismo.
Iván, ¿ese paso por Madrid en blanco influye en el ánimo, en el estado de ánimo de un torero?
A ver, si influye, porque te ves que las contrataciones de años anteriores pues no son las mismas que ha tocado ser este año, ¿no? Te toca, bueno, pues estar metido en otro circuito al que no estás acostumbrado o que te había tocado tener anteriormente, y entonces, por lo tanto, sí que es cierto que te ves un poco, bueno, pues fuera de lugar, ¿no? Porque has luchado mucho por estar ahí y ahora las circunstancias te llevan a estar en otro sitio, ¿no? Pero al final lo que debe de perdurar es el hecho de tener esa fuerza, ¿no?, esa fuerza de voluntad, de saber que no todo está perdido.
Has hablado también, bueno, pues de que influía en ese número de contratos, también, ¿no?, el estar y seguir apostando por esa independencia junto a Néstor García, también puede influir en, bueno, pues que uno, bueno, pues cuando se cierra una puerta es complicado volver a llamar a ella.
Pues sí, hombre, está claro, ¿no? Está claro que cuando te toca pasar por todo esto, pues la independencia se nota, ¿no? El hecho de no tener las corridas, bueno, pues planificadas desde un principio de temporada, sino depender del día a día, depender de los triunfos que se den en las plazas importantes, pues también es, bueno, pues cuando no interesas a ciertos empresarios o no te dejan entrar en ese tipo de corridas, pues claro que se merman muy mucho las actuaciones en plazas importantes, y te toca, como bien te he dicho, ¿no? Que por suerte tenemos ahí, bueno, pues nuestro cartel, ¿no? Y nos hemos podido bandear por otros derroteros, ¿no? En otros circuitos, pero sin parar de tocar y siempre buscando lo que pretendíamos, ¿no? Volver a este punto en el que estamos ahora.
¿Cuál es la tarde que marca ese punto de inflexión cuando llega el verano?
Pues yo creo que Mont de Marsan, ¿no? Sin ninguna duda. Uh-huh. Yo creo que Mont de Marsan es un punto y aparte, ¿no? En todo lo que ha sucedido tanto el año pasado como principios de este, y a raíz de ese día pues ya ha venido todo correlativamente y creo que positivamente bien.
Fíjate que luego también, bueno, pues está la tarde de Bilbao, que sin triunfo, bueno, numérico, hubo una vuelta a ruedo con la corrida de Jandilla, pero hay, sobre todo para, bueno, los aficionados, quizá los que, claro, Mont de Marsan queda un poquito más lejos, pero Bilbao, ¿no?, que es el que se concentra mucho la vista dentro del aficionado español, ahí también se ve un Iván Fandiño que sobre todo le vemos una evolución en su toreo.
Hombre, tenía que ser de esa manera, ¿no? Pasar todo lo que me ha tocado pasar, creo que eso debe de servir para algo, ¿no? Yo creo que muchas veces, pues, todo lo que me ha pasado también ha sido porque estaba buscándome en mi interior y estaba buscando ese torero que sabía que lo tenía porque lo estaba realizando en el campo, pero a la vez, en muchas ocasiones, en muchas plazas, cuando no ha salido el toro, o también el hecho de encontrar esa confianza en mí mismo de poder realizar solo al toro en una plaza cuando dependía mucho de los triunfos, ¿no? Y yo creo que una vez que iba Fandiño se liberó de todos esos fantasmas, pues ha surgido un torero que se ha ido macerando con el tiempo, ¿no? Se ha ido macerando con el tiempo y sobre todo con la dificultad, ¿no? Que yo creo que eso también hace muchísimo a los toreros, ¿no?
Oye, llega este mes de septiembre, bueno, pues ha habido muchos festejos en los que has tomado parte, pero yo creo que es fundamental, ¿no? La feria de tu tierra de adopción, de Guadalajara, toreas una tarde, cortas una oreja, te vuelven a repetir y ahí llega el triunfo también, ¿no? Sientes el cariño de la gente en Guadalajara. Y eso también, ¿no? Yo creo que a un torero le tiene que venir muy bien.
Pues sí, porque bueno, pues ya te va ratificando, ¿no? En todo lo que has estado buscando, lo que has estado luchando este tiempo atrás, pues ves que está teniendo su recompensa, ¿no? Ya los toros empiezan a embestir, todas las circunstancias empiezan a venir muy de cara. El paso de septiembre ha sido un paso importante, ¿no? Dax, Bayona, Guadalajara, pues han sido ferias en las que creo que dado tardes importantísimas y sobre todo ratificándome, ¿no?, en ese concepto y en esas formas nuevas que me están caracterizando, sin dejar de tener el mismo Iván Fandiño de hace unos años, ¿no? Pero yo creo que es un torero mucho más reposado, mucho más renovado y sobre todo creo que con mucha más profundidad, ¿no?, y teniendo el sentimiento y el gusto por bandera,
¿no? No vienes a Madrid por la feria de otoño, algo que, bueno, en esos últimos años había sido habitual, pero sí que vas a cerrar temporada en el Pilar de Zaragoza, que, bueno, debe ser, ¿no?, también un momento clave para demostrar ese buen momento de forma por el que estás atravesando.
Sí, y además pues me hace mucha ilusión, ¿no?, el poder rematar este año con, bueno, pues como una guinda del pastel, ¿no? Yo creo que sería pues un broche de oro importantísimo tanto para mi temporada como para mi estado personal y profesional, ¿no? Yo creo que hace falta ese triunfo, pero no el triunfo como hemos ido buscando otra vez, ¿no?, sino el triunfo, yo creo que como estos meses atrás, que creo que es lo que vengo buscando, ¿no?
¿Y hacia dónde te gustaría seguir avanzando, caminando de cara, bueno, pues a esta trayectoria de cara al año que viene, por ejemplo?
Pues mira, yo sobre todo seguir ahondando, ¿no?, en esto que estoy haciendo ahora mismo en la plaza, porque verdaderamente me siento a gusto. Muchas veces estos días atrás, estas series atrás, por unas cosas o por otras, no ha habido triunfos rotundos, como bien has dicho, numéricamente hablando, ¿no? Tanto unas veces por los presidentes, otras veces por la espada, otras veces por tal, pero sinceramente ahora mismo la satisfacción que tengo personal cuando salgo de la plaza y el vacío de saber que me he roto toreando, yo creo que no lo había sentido en mi vida, ¿no? Yo creo que ahondando por ahí, cuando salgo de la plaza con estas sensaciones, pues es muy positivo para mí, porque a la vez, sin triunfos importantes ni rotundos, estoy viendo como toda la gente está ahora mismo con expectativa de ver a Iván Fandiño y de ver al nuevo Iván Fandiño, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso puede llevar a un bonito final, ¿no?
Pues Iván Fandiño, torero, que nos alegramos, te reiteramos la enhorabuena por estos triunfos cosechados en este último tramo de temporada y a rematar la temporada con uno nuevo, ¿de acuerdo?
Seguro que así va a ser, Cristo.
Un fuerte abrazo. Bueno, pues ahora tenemos que hablar con quien en estos días ha visto cumplido un sueño suyo, pero sobre todo también el sueño de su hijo, de Adrián, de ese pequeño aquejado de una de esas llamadas enfermedades raras y cuyo mayor deseo pues se va a hacer realidad, un festival taurino para disfrutar de su gran pasión, el toreo. Su padre es Eduardo Hinojosa, que está una vez más ahí en el albero. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sisto. Buenas tardes.
Bueno, supongo que contento tú y sobre todo contento Adrián, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Al final ese sueño que hemos estado luchando, ¿no? Ese sueño de Adrián, si no pasa nada, el día 8 se va a cumplir.
Además, un cartel yo creo que precioso, ¿no? Van a actuar, bueno, pues tres maestros, ¿no? Valencianos, además de vuestra tierra, como son Vicente Ruiz el Soro, Enrique Ponce, Vicente Barrera. También van a estar Rafael Rubio, Rafaelillo, José Garrido, también el valenciano Román, el novillero Fernando Beltrán. ¡Uf, un lujo!
Sí, la verdad que sí. La verdad que estamos muy contentos, ¿no? Por ese bonito cartel que al final ha configurado la empresa. Que doy gracias también de corazón a la empresa Simón Casas por ayudar a hacer el sueño de Adrián y también a Diputación de Valencia, por supuesto.
¿Y qué ha dicho Adrián cuando se ha enterado de ese cartel?
Pues la verdad que ni se lo creía, pero al final su sueño se cumpliría.
¿Qué decía de los personajes que van a pasar por allí, de esos Soro, de esos Ponce, de ese Rafaelillo, que recordamos todavía esa foto dando esa vuelta al ruedo con Adrián en la última feria de julio?
Pues la verdad que muy contento, Sisto, porque Adrián dice, tengo muchas ganas de estar con los maestros que me enseñen a torear y su ilusión, ¿no? El día de mañana pues poder ir a un tentadero y tentar una becerra.
Y sobre todo, Eduardo, yo creo que es una demostración más de que el mundo del toro, y fíjate los ataques que sufrimos, ¿no?, día a día, se vuelca con quien más lo necesita, ¿no? En este caso, los beneficios van a ir a la Fundación de Oncohematología Infantil, siempre, ¿no?, tan sensible el mundo del toro de sus protagonistas, con estas causas, ¿no?, que muchos parece que se preocupan más de los animales que de las personas y el mundo del toro demostrando esa sensibilidad.
Sí, la verdad que sí, la verdad que el mundo del toro, desde que conoció la noticia, se ha volcado en Adrián y no solo por Adrián, ¿no? Porque esto al final se hace por todos esos niños que por desgracia están padeciendo esa enfermedad tan mala como es el cáncer. Y sí que es verdad que el mundo del toro, por mucho que los antitaurinos estén en contra de ello, pues son más solidarios que muchos de ellos.
Eduardo, ¿cómo está Adrián?
Pues bien, pues Adrián está pues yendo al médico cada semana, haciéndole sus revisiones continuamente y sus sesiones de quimio. Vamos poquito a poco, pero con muchísima esperanza, ¿no?, de que esto al final del túnel salga bien.
Y supongo que, bueno, pues con una noticia así también es un chute de moral, ¿no?, para el pequeño.
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que Adrián es que lo vive, lo ama desde pequeñito, ¿no?, el mundo del toro. Mismo el otro día en casa cogía un trapo de cocina, una muleta, un capote que le han regalado, ¿no?, mucha gente. Y es que no para de torear, porque es que lo vive, se emociona con ello.
Pues Eduardo Hinojosa, que nos alegramos mucho de que esa lucha que emprendisteis para que hubiese ese festival taurino en Valencia, bueno, pues a beneficio de, como decimos, de esa Fundación de Oncohematología Infantil, de ese hashtag creado desde hace meses de Festival para Adrián, se haya cumplido. Vamos a estar todos allí, volcados de corazón por el toreo, por Adrián, por todos esos niños que están en esa situación como él, y para dar ese mensaje de esperanza y para dar ese mensaje de que el mundo del toro pues siempre estará ahí apoyando a quien lo necesite y sobre todo ayudando a esas pequeñas personas que además tienen esa gran pasión como es el toreo. Eduardo, un fuerte abrazo.
Si me dejas un minuto.
Sí, claro que sí.
Quería pedir, ¿no?, a tanto aficionados como no aficionados, que ese día 8 de octubre pues vayan a la plaza y que va a haber sorpresas ese día.
Pues,
va a haber mucha sorpresa.
Pues no solamente por todo lo que conlleva esa sorpresa, sino también por todo lo que conlleva ese festival. Vas a ver cómo el mundo del toro responde, Eduardo.
Muchísimas gracias, Sisto.
Un fuerte abrazo.
Nuevamente.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hay que abrir, como es costumbre en el albero, tiempo para el análisis. Y en esta semana pues, nos tenemos que ir a Sevilla, porque allí en la Real Maestranza de Caballería de la capital hispalense se ha celebrado este último fin de semana el último gran ciclo de su temporada. A expensas de ese festival que hemos comentado para el 12 de octubre, la Plaza de Toros de Sevilla celebraba esa Feria de San Miguel, dos corridas de toros, con resultados, bueno, pues podemos decir que ha sido un balance positivo en cuanto a los dos festejos. Mejor el segundo que el primero, pero yo creo que ha sido un fin de semana apetecible por muchas cosas, ¿no? Porque siempre estar en Sevilla es un lujo, es un placer, máxime con este tiempo y máxime disfrutando de los buenos amigos, como ha sido mi caso estando allí en Sevilla con nuestro compañero de Coputrera, con Manuel Viera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Sisto.
Bueno, lo hemos pasado bien, ¿no?
Muy bien, muy bien, muy bien. Quizás yo mejor que tú.
Sí, bueno, efectivamente.
En lo taurino.
No, hombre, Sevilla se pasa bien, ¿eh? Eso, sí, eso
sí,
está
sí,
claro.
Sevilla se pasa bien, se pasa bien siempre, eso no hay que dudarlo.
Pero sí que es verdad que yo estuve el sábado allí en la Real Maestranza, tú has estado los dos días, y es verdad que, bueno, pues el festejo que mejor sabor de boca ha dejado el del domingo, porque además lo decías tú en la crónica, ¿no?, que publicamos en cope.es, y decías que, pues además, muy, muy sencillo, pero muy gráfico el titular, y era Manzanares y Sebastián Castella simplemente excelentes.
Sí. Yo creo que ha sido lo que ha marcado esta feria, esa corrida de todos. Además, con dos toreros con muy especiales, no, para Sevilla. El primero, Castella, porque llevaba mucho tiempo buscándolo. Era un torero que no había dado pues esa sensación de torero grande que él llevaba, y sobre todo esa la forma de expresarse con su toreo. Y pasaba pues todos los años y ha toreado mucho en Sevilla, ha tenido muchísimas oportunidades, pero ha pasado sin pena ni gloria. Era un torero que daba allí pases, que lo hacía despacito, pero que no decía absolutamente nada. Y esta vez pues ha tenido la suerte de un toro, un buenísimo toro diría yo, un poquito mansito, de esos que se salen para afuera y después lo dejan de nuevo de con los vuelos de la muleta cogerlo y torearlo muy despacio. Y creo que a mí me gusta mucho Sebastián Castella, yo creo que a Sevilla ha gustado mucho, y yo creo que ha sido una faena evidentemente de las dos orejas. Yo creo que tenía incluso la puerta del príncipe abierta, porque tú sabes lo que pasa en Sevilla.
Sí,
en Sevilla
claro.
La gente enseguida
empuja luego a la siguiente,
lo mismo,
¿no?,
está abajo que lo mismo se sube, y estaba deseando sacarlo por la puerta del príncipe. Y yo creo que ahí él se precipitó a la hora de matar, porque si llega a meter la espada, aunque no, yo no me terminó de convencer, un toro muy exigente, y no me terminó de convencer ese toro, sobre todo la forma de haberlo hecho y de haberlo toreado, ¿no? Tú sabes que con los toros bravos y los toros encastados, pues hay que estar pues muy decidido. Quizá él no buscó la precisidad en vez de estar decidido con el toro y poderle, y yo creo que no estuvo lo suficientemente bien como para poder haber salido por la puerta del príncipe. A mí no me hubiese gustado, si llega a meter la espada, que hubiese salido por la puerta del príncipe, porque para salir por esa puerta de la gloria, pues hay que estar muy completo, y en ese último toro no lo estuvo. Pero seguro que si mete la espada, pues sale porque la gente lo estaba pidiendo, lo estaba deseando.
Y sobre todo porque, fíjate, lo habías dicho, lo que le ha costado a Castella entrar en Sevilla. Es verdad que, bueno, pues había estado muchas tardes, pero nunca había dicho nada. Incluso esta temporada, yo recuerdo el mes de agosto de haberle visto, bueno, pues dos, tres tardes, y yo veía un torero metido en un bucle melancólico en el que se le veía totalmente atorado, pidiendo, ya echando casi la como en el boxeo, ¿no?, la toalla blanca sobre el ring, pidiendo ya que sonase la campana, que acabase la temporada. Pero bueno, oye, ahí ha estado el amor propio de Castella, firmando sobre todo un mes de septiembre muy bueno. Y fíjate que, oye, bueno, pues la actuación de Nimes ahí no tuvo el refrendo de la espada, se encerró en el Coliseo, en esa Feria de la Vendimia, y es así, esas dos orejas que sí conquistaba en Sevilla.
Sí, a mí me gustó mucho también en Francia, en Nimes, y tuvo una tarde muy completa. Desgraciadamente también esa espada pues le privó de un triunfo más importante, pero a mí en Sevilla, ya digo, me ha gustado. Yo creo que está en la primera línea de salida para hacer una temporada sensacional el año que viene. Yo creo que Castella es un torero a tener en cuenta, sí.
Y luego Manzanares, que es un idilio continuo, ¿no? Un idilio continuo con Sevilla, y dando motivos para ello, claro.
Punto y aparte, y eso que en el primer toro Sixto no estuvo bien, no anduvo fino con ese toro. Era un toro pues encastado, un toro que tenía escasa calidad en sus embestidas, pero yo no lo vi bien a Manzanares con ese toro. Estuvo pues muy apagado, muy dubitativo, muy desconfiado, y le costó torearlo, e incluso después también le costó matarlo. Pero después con el otro, con los dos toros de Olga Jiménez, que son los dos toros más importantes que salieron en esa corrida remendada, ¿no?, de la segunda tarde, y ahí sí, ahí estuvo sensacional. Yo no he visto torear más despacio, no he visto torear más ligado, he visto monumentales pases de pecho, pero como esos, ninguno, y sobre todo fue una faena muy contundente, una faena que llega mucho a los tendidos, y sobre todo que enloqueció a la gente estaba como loca, y además, por eso digo que muchas veces uno no se explica, ¿no?, en esto de las orejas, que yo creo que los despojos los de menos, ¿no?, pero a la gente le gustan, ¿no?, le gusta que cuando se emocionan, pedir eso, que es lo que dice que lo han pasado bien y que se han emocionado y que han sentido lo que pasaba abajo, ¿no? Y bueno, fue un pinchazo, pero un pinchazo con una suerte de recibir que estaba un poquito bajo, pero que fue un pinchazo sin soltar, y después pues fue un estoconazo tremendo, también un poquitín trasero, pero que tiró el toro sin puntilla y con una muerte de bravo muy bonita, y creo que el presidente tenía que haber tenido un poquito de sensibilidad y le hubiese dado las dos orejas, aunque para otros, y tú sabes que esto es muy subjetivo, para otros pues decían de que hay que matar bien los toros en Sevilla, y si no se matan bien pues no son las dos orejas, que
la eterna polémica, ¿no?
Bueno, lo de siempre, pero la verdad es que fue una corrida muy bonita, y una corrida que gustó mucho, incluso con esos remiendos de hermano San Pedro, que sí te tengo que decir, hombre, que el toro ese que le cortó la oreja Manzanares dictaba mucho con respecto a la presentación de los demás, ¿no? Era un toro muy chiquitito, un toro que no estaba rematado, con poquita cara, y eso pues deshizo un poquito siempre de lo que se hace, se le quita importancia, pero bueno, eso está pasando. Fíjate que la corrida el día antes teníamos cuatro toros menos, cuatro toros rechazados de los ocho que trajo los hermanos García Jiménez, rechazando un cuatro, hubo que buscar todo, y eran la una y media de la tarde del día de la corrida y todavía no se había hecho el sorteo, ¿no? Entonces menos mal que con los toros de los hermanos San Pedro, que también fueron todos buenos, muy bien presentados, sobre todo encastados, con la complicación que da la casta, pues al final se completó una corrida de toros que yo creo que le ha dado pues un bonito punto final a un abono que en general ha sido importante, y se han visto cosas importantes, han investido todos buenos, sobre todo en la feria y también en esta de San Miguel. Y después el público, público que ha acudido a la plaza.
Eso es una muy buena noticia después de, sobre todo de la feria de abril, claro.
Claro, te das cuenta de que las entradas del año pasado de esta misma feria de San Miguel no llegaban a la media entrada. Claro, eso te demuestra que para que la gente vaya a la plaza hay que dar carteles interesantes.
Hay que trabajar y hay que apostar por un producto que sea atractivo para el público.
Evidentemente. Y aquí Ramón Valencia pues ha hecho pues una combinación de gente, de figuras, de gente veterana con los diestros emergentes, con diestros jóvenes que tienen mucha cosa que decir, y ha dado en el toque. Yo creo que eso pues ha sido importante, y es una cosa a tener en cuenta para la próxima feria de abril y la temporada del 2017. Y sobre todo también una cosa que hay que decirla, ¿no? No estuvo bien la primera corrida, tú lo sabes, ¿no? Sí. Pero yo creo que a ti te gustaría, igual que a mí, la disposición, cómo ha cambiado este chico, nos estamos refiriendo a Javier Jiménez. Yo creo que es un torero también a tener en cuenta, y tras esa salida por la puerta grande de las ventas de Madrid, ha hecho un toreo muy reposado, un toreo muy bueno, y creo que se puede meter, ¿no?, en lo que es el circuito de las grandes ferias del año que viene, con un poquito de suerte.
Y fíjate, Javier, yo le veo todavía en ese momento de tener que cuajarse todavía, porque todavía tiene que limar defectos.
Sí, muchas cosas.
Yo le vi aquí en Madrid, en el día de la Puerta Grande, le he visto en Sevilla. Yo mi reflexión que hago es que en Madrid, estando muchísimo más templado, le faltó un poquito más en cuanto a la estética, a la expresión corporal. En Sevilla
tuvo más
expresión corporal, hubo más estética. Le vi yo un poquito, un puntito, sobre todo por el pitón izquierdo en la segunda franela de la vuelta al ruedo, de mitad de franela en adelante, en el que le tropezaron un poquito las telas, el toro.
Sí.
Pero fíjate que yo creo que está todavía en esa búsqueda de su propia personalidad, de su propio concepto, y sobre todo porque le veo a un torero con muchísima margen de mejora, y sobre todo con con ese punto de frescura que da el haber llegado, bueno, pues hace un cuarto de hora a esto, del haber sido paciente desde que tomó la alternativa, el no haber desistido, de que ha aprovechado sus oportunidades, y es sobre todo un torero que yo creo que de cara al año que viene hay que esperarle muchísimo, hay que darle oportunidades de nuevo, hay que, y sobre todo oportunidades que merezcan la pena, pero yo creo que es como dices tú, es un torero a tener en cuenta, sobre todo de cara a esas grandes ferias, a esos carteles que hay que ir completando y que tienen que tener ese nuevo relevo, porque ya hemos visto una generación de toreros como puede ser Roca Rey, puede ser Garrido o Alberto López Simón, que ya no podemos hablar de novedades, sino que son ya más consagrados, pero tenemos que empezar a volver a buscar otra nueva generación de toreros, y yo creo que ahí Javier Jiménez encaja perfectamente.
Tiene una entrada, sí. Era un torero un punto bastito antes, O sea, desde que salió, de estos que se comen los toros, ¿no? Si no visten, yo me lo como, pero su concepto era un poco vasto, y ahora le ha dado un poquito de más frescura, y yo creo que sí, que llevas toda la razón del mundo, que en Sevilla se le ha visto quizás más con esa frescura y esa cadencia de querer hacer las cosas bien, con ese tipo de sutilezas sevillanas que tanto aquí gustan, que la profundidad de un toreo. Quizás en Madrid, yo no lo vi en Madrid, pero según tú dices, pues sí que lo tuvo más.
Sí, ahí estuvo más profundo, pero es verdad que falló un poquito a lo mejor esa expresión corporal, esa estética, que sí que pudimos ver en Sevilla. Oye, Morante de la Puebla, bueno, pues hubo destellos en esa primera tarde, con ese primer toro de Alcurrucén, en el cuarto pues salió con la espada de matar porque sabía a lo que iba, y ha sido un colofón temporada en tono gris, pero gris oscuro.
Sí, Morante no ha tenido la temporada que le esperaba. La prueba la tienes que va buscando, si te acuerdas, esto tenía pues un máximo de 15 corridas de toros en esta temporada. Todo lo basaba, el grueso de la temporada la basaba en Sevilla, ¿no? Con las 5 comparecencias, sí, claro, en la Maestranza, y sin embargo pues sigue ahí y estará en Zaragoza, y bueno, y sumará por 19 o 20 corridas de toros, y es por eso, porque que las plazas importantes, quitando las dos orejas que cortó en Sevilla, con una faena que hay que tener en cuenta, la Feria de Abril, pues toda la demás temporada ha sido fatal. No la han embestido los toros, es un hombre que yo no sé, tendrá que cambiar la cuadrilla, porque la meten la manita en el sombrero de la ancha, ¿no? Porque la verdad es que no hay un toro que le embista, pero después es un torero pues que no ha tenido la regularidad que se le esperaba, y tú sabes que es un tipo de torero que o lo hace o no lo hace,
sí.
y no hay término medio,
y se agradece la brevedad muchas veces,
sí.
Se agradece la brevedad, eso, las cosas como son.
Él vio con ese segundo toro que no había forma de darle un pase, y ni lo intentó, ¿no? Entonces claro, eso los públicos pues lo revelan, ¿no? Se paga una entrada, tiene llena la plaza, porque aquí se ha demostrado que tanto Morante de la Puebla como Manzanares llena la Maestranza, llena la Plaza de Toros de Sevilla, y eso el público pues claro le rebota cuando ve que un torero pues que viene a verlo, pues no da lo que tiene que dar en la plaza.
Es,
¿no?
Que al final ni cantidad ni calidad. Él había apostado por poca cantidad para aumentar supuestamente la calidad, pero al final nos hemos quedado en esa, como dices tú, 18-19 corridas este año, pero es verdad, la faena esa en la Feria de Abril nos queda muy 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 lejos, y prácticamente, bueno, pues en el olvido, ¿no? Es verdad que fue una gran faena, pero que después ha quedado totalmente tapado por lo poquito que hemos visto en la temporada.
Muy poco.
De
y sobre todo, y lo más importante es esto en las plazas importantes. Sí. La plaza de primera, pues no se ha visto.
Sí, ¿no? Y bueno, en Madrid le vimos tan poco que ni vino. O sea,
ni vino, exactamente. exactamente.
Oye, Manolo, hemos dicho ya el punto y final, ese cartel con ese festival a beneficio de José Manuel Soto el 12 de octubre.
Pues mira, un cartel que ahí han estado luchando los organizadores para ver si la figura del toreo daba la cara, pero es muy difícil, insisto, es muy difícil que los que están ahora arriba, estos que están mandando en la fiesta, por decirlo de alguna forma, pues se metan en la Maestranza, aunque sea torear un festival. Tiene que ser una cosa pues muy especial para que así lo hagan, y hace muchos años que no lo hacen, y más en esta fecha. Yo se lo quiero achacar a eso, no se lo quiero achacar a otra cosa, porque verdaderamente cualquier torero se lo marca, ¿no? Y sobre todo cuando ha quedado inhabilitado para su profesión, como es el caso de José Manuel Soto. De todas formas, pues tiene su interés el cartel, están veteranos, están las figuras, y sobre todo figuras veteranas, tiene la importancia de ese Juan Mora que tanto se quiere ver, de un Finito que incluso lo hubiésemos querido en una temporada porque estaba en un buen momento, y es un torero que puede todavía abrir los carteles, ¿no? Y está ahí, y yo creo que tenga su tironcito, sobre todo para lo que es el festival, benéfico para la Cruz Roja, y que pueda paliar un poquito pues esta desgracia que se le ha venido encima a José Manuel Soto.
Bueno, Manuel Viera, que ha sido una temporada intensa, hablaremos contigo para ver cómo fue ese festival del día 12, y que volveremos a Sevilla, además, como habéis ampliado la feria y todo, va a haber dos fines de semana, no sabemos eso, si afectará o no afectará a lo que es la Feria de Abril, al abono taurino. Pero
a ver lo que piensa Ramón Valencia, claro, con la corrida de Miura y con todas esas corridas, que de feria de sábado a sábado, claro, esa tradición ya del domingo, de qué es lo que pasa.
El domingo de feria último, ¿no? Va a ser el primer domingo de feria, claro, que a lo que antes era preferia todavía, así que veremos cómo queda también afectado, ¿no?, la Feria de Abril. Y que fue un placer el sábado estar allí contigo un ratito en Sevilla, que volveremos, que nos lo pasamos muy bien y que ha sido un placer volver a hablar contigo de toros en el albero.
Y para mí también, un abrazo. Un abrazo. Buenas tardes.
Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina no para, no cesa en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros volvemos la próxima semana aquí en el albero, el próximo martes. ¡Feliz semana!